Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Esta es una palabra que surgió como la búsqueda que en algún momento tuve con el Señor. Y a mí en lo personal esta palabra me llena muchísimo. Me identifico con esta palabra. Y estoy seguro que muchos de ustedes se van a sentir identificados con esta palabra. Yo titulé este mensaje Un Callejón Sin Salida. Diga conmigo, un callejón sin salida. ¿Cuántos acá se han sentido en situaciones en las que no hay salida? Es como ya intenté de todo, ya busqué a todos, ya toqué las puertas que tenía que tocar, ya hice lo que tenía que hacer y nada ha funcionado. Y me encuentro literalmente encerrado en una situación, como dentro de un hoyo, en un fango, y ahora no sé cómo salir. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Y estamos ahí metidos en un problema financiero, de salud, sentimental, emocional, mental, espiritual, etcétera, matrimonial. Y esto consume los huesos, consume la salud. Hay gente que por estar en una situación así literalmente se enferma, ¿verdad? Voltea a su vecino y dígale, pero tú te ves sano. Amén. Pero estoy seguro que esta palabra es para muchos de ustedes. Esta palabra bendijo la vida de muchos a las 8 de la mañana y estoy seguro que también va a bendecir su vida. Yo titulé este mensaje Un Callejón Sin Salida. Me gustaría que me acompañara por favor a leer la escritura en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15. Lamentaciones es un libro que a lo mejor usted ha leído muchísimas veces. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 15. Yo voy a leer versículo del 15 al 20. Voy a leer la nueva la nueva versión internacional. Quiero que lea estas palabras y que por algún momento podamos identificarnos a lo mejor o vernos en este verso. Dice la escritura así: me he llenado de amargura. ¿Cuántos aquí hemos pasado por problemas en los que de verdad nos hemos llenado de amargura? Amén. Dice: me he llenado de amargura, me ha hecho beber hiel. Hablando este profeta directamente con Dios. Quiero que sepa que esta es una lectura en la que el profeta se queja delante de Dios. Y le dice este profeta a Dios: me has hecho beber hiel. Y dice versículo 16: con piedras me has quebrado los dientes. Y me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz. Y ya no recuerdo lo que es la dicha. En otras palabras, no recuerdo la última vez que me sentí feliz. Muy fuerte, ¿no? Y dice versículo 18: y me digo a mí mismo, me he quedado sin fuerzas. ¿Cuántos se sienten sin fuerzas? ¿Usted se ha sentido sin fuerzas? Yo me he sentido muchas veces sin fuerzas. Me he quedado sin fuerzas y sin esperanza en el Señor. Y dice versículo 19: recuerda que estoy afligido y ando errante. Errante es una persona que no encuentra el camino, no encuentra la dirección, no encuentra la luz. Que estoy saturado de hiel y de amargura. Y el versículo 20 dice: siempre que recuerdo todas estas cosas, a causa de esto me deprimo. ¿Alguien aquí ha estado pasando por momentos de depresión? Que usted dice que usted no lo demuestra, que nadie se da cuenta, pero realmente hay una depresión interna. La gente lo ve sonreír, la gente lo ve normal, pero por dentro hay una depresión. Me permite decirle esta mañana que en la vida todos hemos tenido pensamientos depresivos. Todos, todos. Y si hay alguien aquí que dice: yo no, pastor, prepárese, porque en algún momento los va a tener. Sobre todo cuando nos sentimos acorralados de problemas, rodeados literalmente de circunstancias durísimas que nunca planeamos íbamos a estar ahí. Cuando todo se pone en nuestra contra. Y cuando estamos en esa situación, lo más difícil y duro es que no contamos con nadie, porque todos se van. Nadie te conoce, nadie quiere pagar el precio contigo, te dejan solo. Y quiero traer a colación este día que el libro de Lamentaciones lo escribió un profeta a quien yo, si yo le puedo poner un adjetivo a este profeta, para mí era un hombre escogido por Dios. Este profeta se llama Jeremías. ¿Cómo se llama? Jeremías. El profeta Jeremías es un profeta que 566 años antes de Cristo, Dios lo escogió desde muy jovencito. Dios puso sus ojos en Jeremías para ser, primero para escogerlo de entre el montón, y luego para promoverlo como uno de los profetas mayores en la escritura, junto con Isaías, junto con Ezequiel. No era cualquier profeta, era un profeta que no se sentía preparado, que cuando Dios lo escogió y lo promovió, él le dijo: ¿por qué yo, si yo soy un niño? Y Dios le dijo: yo pondré mis palabras en tu boca y yo te voy a respaldar y yo voy a estar contigo, yo seré quien te dará el poder y el hacer. Pero Jeremías no se sentía preparado y tenía miedo. Lo que yo quiero resaltar de esto es que Jeremías, a lo largo de su ministerio de más de 40 años y 5 reyes, 40 años, más de 40 años de ministerio profético, Jeremías pasó por 5 reyes. 4 de esos reyes lo vieron como loco, lo rechazaron, lo maltrataron, lo metieron preso, lo amarraron con cepos, lo ignoraron, y solo un rey llamado Josías puso atención a las palabras de Jeremías, pero los demás reyes lo maltrataron literalmente. Entonces la historia completa de Jeremías es una historia muy triste, porque si hay un profeta en la escritura que aparentemente fue un ministerio sin éxito, fue el ministerio de Jeremías. Es más, teológicamente Jeremías es considerado como el profeta llorón o como el profeta melancólico. Y es ahí donde yo me identifico con él. No sé si usted se identifica con Jeremías, pero yo me identifico muchísimo con Jeremías. Sobre todo porque nunca me sentí preparado. Sobre todo porque siempre me pregunté, ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué tú no escogiste a otro? Pero lo que más resentía Jeremías en su ministerio era la dureza del corazón del pueblo de Dios en Judá en aquel tiempo. Jeremías fue llamado para traer una palabra profética poderosa y el pueblo lo ignoraba. Y ante aquella actitud, Jeremías se sentía frustrado a su llamado. Y se deprimía y sentía que su ministerio no era efectivo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a relacionar el ministerio con el éxito, con los aplausos, con el crecimiento, con el apoyo, con el respaldo. Pero Jeremías me demuestra a mí que hay ministerios que no serán fáciles de enfrentar, que habrán llamados y propósitos que no traerán muchos aplausos, pero que sí vendrán de Dios. Jeremías me demuestra que aún en contra de la multitud, de la corriente y de todo, hay que avanzar. Me quedaré solo. Y aún en medio de mi soledad, yo seguiré creyendo en Dios. Gracias, pero no sé si hay alguien esta mañana. Y hay un momento en el que Jeremías se siente estancado. ¿Alguna vez alguien aquí se ha sentido estancado? Hay un momento en el que Jeremías se siente estancado, acorralado, sin rumbo, decepcionado. Específicamente en un callejón sin salida. Y el Señor me mostró mientras yo oraba, y el Señor me decía: muchos que tendrás hoy en la mañana delante de ti se sienten así, sin claridad, sin luz, sin dirección, sin poder entender por qué todo ha pasado de la manera en la que no esperábamos. ¿Por qué Dios nos ha metido en la trituradora a nosotros y no a otros malvados? ¿Alguien aquí se siente en la trituradora de Dios? ¿Y que Dios te ha hecho chicharrón literalmente? Son esos procesos tan difíciles que terminan con nuestras lágrimas. Estoy de verdad hablando con una persona en específico. Y son esos procesos que con los cuales luchamos con garras y con dientes y con todas nuestras fuerzas, y vamos y logramos como salir avante, pero cuando estamos literalmente saliendo avante de ese proceso, nos damos cuenta que ya estamos metidos en otro peor. Y es la de nunca acabar. Y todo esto nos trae a nuestros sentimientos depresión, ansiedad e incluso incredulidad. Dejamos de creer ya en las promesas de Dios. Dejamos de creer en las palabras de nuestro pastor. Dejamos de creer en la profecía. Dejamos de creer en la palabra. Dejamos de creer en la alabanza. Esta incredulidad es la que termina matando a muchos cristianos. Jeremías está en un momento en el que se siente solo porque ni su familia está con él. Pero hay algo en lo que Jeremías se siente verdaderamente solo, y es en el ministerio. Y estoy hablando con gente que tiene ministerio. Porque a veces nosotros pensamos: oh, qué bonito que Dios me promueva un ministerio. Voy a tener seguidores, me voy a hacer famoso en TikTok. Y voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Que cuando tienes muchos seguidores, no, virales. Y me voy a hacer viral. Y pensamos que los ministerios son bonitos por eso. Sin embargo, yo quiero ir como cambiándote la mentalidad y diciéndote que hay muchos ministerios de parte de Dios que son duros. Hay muchos llamados de parte de Dios que nos exprimen y que no nos sentimos apoyados. Nadie dice que Jeremías no fue escogido. Sí fue escogido. Y el ministerio de Jeremías fue un ministerio poderoso. Sin embargo, no fue un ministerio humanamente exitoso. Y es que me permite decirle que Jeremías entró en una etapa de conmoción, de dolor y de sufrimiento. Porque el mismo pueblo de Dios no le recibió. Lo que Jeremías recibió fueron palos, golpes, encarcelamiento, cepos, burlas. Y todo esto genera en Jeremías de ultra mega depresión. Sin entender, permítame decirle que en lo espiritual el éxito no se mide por la felicidad humana. Porque permítame decirle de que cuando nos aplauden, ¿cómo nos sentimos? Felices. Cuando las cosas nos salen bien, ¿cómo nos sentimos? Felices. Cuando Dios hace el milagro, ¿cómo nos sentimos? Felices. Cuando sentimos que íbamos a ganar 100 pesos, pero ganamos 500, ¿cómo nos sentimos? Felices. Cuando el médico nos dice, usted está sana, señora, no tiene nada, ¿cómo nos sentimos? Felices. Pero cuando todo lo contrario, ¿cómo nos sentimos? Infelices y sin éxito. Y me permite decirle hoy un principio, y es que en el reino, en lo espiritual, Dios no mide el éxito por la felicidad humana, sino que la mide por la obediencia y por el nivel de fidelidad que nosotros tengamos a pesar de no sentirnos felices. Y es que hay ministerios que humanamente no te harán felices. Hay llamados que humanamente no te harán felices. Pero es que el ministerio no es para hacerte feliz a ti. No es para hacerme feliz a mí. Y es aquí donde nosotros hay muchos equivocados y necesitamos aterrizar y ser maduros y entender que el reino de Dios no es para mi felicidad, es para la gloria de Dios. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Yo tengo que morir a mis deseos, yo tengo que morir a mi éxito. Pablo era un gran erudito de la ley, un tremendo abogado, prestigioso, distinguido de la realeza de aquella época. Erudito de eruditos y fariseo de fariseos. Pero tuvo Saulo que morir y convertirse en un humilde Pablo, acostumbrado a la miseria, a no comer nada y también acostumbrado a comer. En todo he sido enseñado, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es aquí donde nosotros debemos de entender que el ministerio y lo espiritual no siempre nos traerá felicidad, pero sí nos traerá obediencia y fidelidad a Dios. No importa. Muchas veces no sentimos que las cosas están caminando como nosotros queremos. Muchas veces no sentimos. Yo creo que la vida cristiana será así. Y permítame darle un criterio muy propio. Y perdóneme por favor si con esto hago que alguna persona sienta que estoy errado, pero yo pienso que el Señor permite que nosotros vayamos en un estir y encoge, estir y encoge, estir y encoge. Porque si no es de esa manera, no nos mantiene a línea. No nos mantiene alineados al propósito. Porque si nos suelta la pita, ¿alguien me entiende esto? Si el Señor te suelta la pita, te vas y te perdés. Y en este momento no estuvieras aquí, estuvieras allá en el Tunco cantando una canción, cuando calienta el sol. ¿Me está entendiendo eso? Pero por alguna razón Dios te tiene con la pita corta. ¿Cuántos están con la pita corta? Gloria a Dios por esa pita corta. Porque si no fuera por esa pita corta, tú no estuvieras aquí. Jeremías frustrado, cansado, en depresión, fracasado, se siente Jeremías, se pregunta: ¿y cómo salgo de aquí? Y estoy hablando de dos realidades, estoy hablando de lo humano y de lo espiritual. Porque en lo humano hay gente que se siente infeliz, fracasado, traumado, decepcionado. Pero en lo espiritual, el Espíritu dice: sigue, sigue adelante. Pero es que no tengo fuerza. Pero sigue, porque yo estoy contigo. Pero sigue, porque vas por buen camino. Pero es que nadie me aplaude. Pero es que no son los aplausos. Soy yo el que me estoy llevando la gloria en tu vida. Soy yo el que te estoy sosteniendo. Soy yo el que sé en qué momento te voy a prosperar, en qué momento te voy a bendecir. Yo sé en qué momento vendrá la respuesta. Yo sé en qué momento te vas a casar. Amén. Yo sé en qué momento te voy a prosperar. Yo sé en qué momento voy a levantar tu cabeza. Mientras tanto, en este momento te están señalando, burlándose de ti, viéndote de menos, te hace falta las cosas, no te alcanza. ¿Alguien me está entendiendo esto? Pero hay una realidad. Y yo le dije: Señor, esta palabra es muy dura y no van a haber muchos amenes, y los hermanos van a estar con unas caras largas. ¿Qué les digo, Señor? Este tipo de mensaje me aflige, le dije yo al Señor. Me aflige. Y el Señor me dijo: no, tranquilo, hijo, te voy a llevar a un verso de la Escritura para demostrarte que aún en medio del sentimiento de sentirse solo y acorralado y sin salida, yo, cuando humanamente es imposible, yo les daré la salida. Y entonces el Señor me llevó a Miqueas capítulo 2 versículo 13. Mira lo que dice Miqueas capítulo 2 versículo 13. En la versión Dios habla hoy, dice: Dios, yo quiero que usted lo lea fuerte conmigo, por favor. Dice: Dios irá abriéndoles caminos. Dígalo otra vez: Dios irá abriéndoles caminos. ¿Cuándo se abren caminos? Cuando no los hay, ¿cierto? Es como si estamos totalmente acorralados, sin salida. Y Dios dice: hello, aquí estoy yo. Señor, ayúdame. Y el Señor dice: te voy a abrir el camino por el cual tú tienes que caminar. El camino que debes de tomar no será el que tú creías, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Tu camino decía: es que yo voy a ser profesional, y Dios te lleva por otro lado. Tu camino decía: es que yo me voy a ir para Estados Unidos, y Dios te sigue teniendo aquí. Tu camino y tu pensamiento decía: es que yo voy a hacer de esta manera, pero Dios te demostró ya que no es a la manera que tú crees. Y gloria a Dios por eso, porque los caminos de Dios son más altos y más poderosos. Por eso Miqueas dice: Dios irá abriéndoles caminos. ¿Cuántos esta mañana declaran con su mano en alto y diciendo: Dios me abrirá un poderoso camino? Un camino en la salud, un camino en las finanzas, un camino en los sentimientos, un camino en lo espiritual, un camino poderoso. Dios te abrirá un camino. Estás a punto de que Dios meta la maquinaria celestial. Alguien alabe la gloria de Dios esta mañana. Yo me imagino ver la maquinaria de Dios viniendo, el caterpillar de Dios viniendo. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Y el Señor, y tú asustado, y tú dices: ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Y el Señor abriendo brecha donde no lo había. Gracias, pero yo no sé si alguien de verdad lo cree. Cuando me siento sin salida como Jeremías, cuando me siento frustrado como Jeremías, cuando me siento solo como Jeremías, cuando me siento sin fuerzas como Jeremías, Dios aparece ¿Y cómo sé, pastor, cuando Dios me abre camino? Porque siempre Dios activa todo con una palabra. Es como si Dios dijera: esta es la palabra que estabas esperando. Entonces esta palabra detona y activa el nuevo comienzo de una nueva ruta. Una nueva ruta de cumplimiento. Porque la palabra del Señor dice: Dios irá abriéndoles caminos y ellos les seguirán. ¿De qué sirve que Dios te abra caminos? Y es ahí donde Dios dice: Señor, ¿por qué no me has respondido? Porque si Dios te abre un camino, hay gente que después de que Dios le abre el camino no lo siguen. ¿Qué camino le estás pidiendo a Dios que te abra? Escúchame, ponme atención a esto, por favor. ¿Qué camino estás pidiéndole a Dios que te abra? Es un camino financiero, pero cuando ya Dios te abre el chorro de finanzas, ¿vas a seguirle? Ponme el versículo. Dice: ellos le seguirán. ¿Estás dispuesto a seguir a Dios? Porque en la depresión todos siguen a Dios. En la necesidad todos siguen a Dios. En el problema todos siguen a Dios. Ah, pero cuando ya estamos arriba, la gente no tiene tiempo para Dios. Y bendito problema que me agarró del pescuezo cual gallina a punto de ser metida en una sopa. Y me metió en el proceso, en la trituradora, en la desplumadora. ¿Usted ha visto las desplumadoras mecánicas de los pollos? Wow, yo no entiendo cómo no lo hacen pedazos, un montón de cosas así. Y ahí meten a los pollos y le sacan las plumas. Así estamos muchos en este momento, sin plumas, diciendo: Señor, ayúdame que me ahogo, ayúdame que no puedo, ayúdame que no resisto, ayúdame porque yo solo me muero. Así estamos nosotros. Y el Señor dice: ok, te abriré un camino. Escúchame, te abriré el camino. Pero ¿estás dispuesto a seguirme después de que yo te abra el camino? Porque solo dice la palabra del Señor que Él pesa los corazones. Hay gente a la que Dios no le ha abierto caminos en años. Años de que no ves maquinaria del cielo abriéndote brecha. Y tú ves como el caterpillar del cielo viene a favor de aquel y viene a favor de la otra y viene a favor del otro. Y aquel se casó y aquella se casó y anda en la luna de miel. Y yo, Señor, me ahogo. Y Dios dice: todavía peso tu corazón. A mí no me puedes engañar. Al pastor lo engañas con tus manos levantadas hasta el cielo. Pero a mí no me engañas. ¿De qué se trata esto, pastor? De un verdadero arrepentimiento. No sirve de nada tener una iglesia llena de gente que no es genuina. Pero Dios dice: Dios irá abriéndoles caminos a los que les sigan. Si yo seguiré a Dios aún después de la bendición. Lo que más enferma a la gente es el dinero. Si no, ve a Huicho Domínguez. Pobre quería la Rebequita, pero ya después ya no. Postdata, vea la serie Telenovelas. Ellos le seguirán. ¿Usted quiere que Dios le abra un camino ahora? No sé qué camino usted necesita. Hay gente que necesita un camino de un milagro en su salud. Milagro en mi salud, Señor. Hay gente que necesita un milagro en su casa, con sus hijos. Hay gente que necesita un milagro en su matrimonio. Hay gente que necesita un milagro financiero. Hay gente que necesita diferentes tipos de milagros. Cualquiera que sea el milagro, Dios está dispuesto a abrir el camino. Pero cuando Él sepa y tenga la seguridad que yo le voy a seguir. Dice el versículo: y saldrán por la puerta de la ciudad y su rey, el Señor, marchará al frente de ellos. Y hay una versión aparte que dice: y ellos les seguirán. Necesito confiar y necesito obedecer y necesito seguir a Jesús. Aunque estemos rodeados de enemigos, Dios va a mostrar su poder a nuestro favor, su protección, su majestad, su grandeza. Esto me recuerda a Eliseo y a su siervo Jesse. Están rodeados por los sirios, rodeados de enemigos, rodeados del problema. Lo único que ven encima es la espada del enemigo. Pero aquí hay algo que se tiene que abrir, y es nuestra visión espiritual. Yo puedo desgarrarme la garganta aquí dándote una palabra y dándote códigos y herramientas y principios, pero si tú tienes tu mirada obstaculizada y no ves más allá, nada sucederá. Lo que pasó con Jeremías es que la queja y el lamento lo cegó. Hay un momento en el que Jeremías comienza a decir: ¿y por qué nací? ¿En qué momento nací? Mejor fuera que mi mamá me hubiera abortado. Así dice Jeremías. El nivel de queja lo tiene a Jeremías ciego. Hay gente que en todas sus oraciones lo que hace es quejarse y no alaba a Dios. ¿Por qué esto, Señor? ¿Y por qué lo otro, Señor? ¿Y por qué este marido que me diste, Señor? Dios no te lo dio. Tú te metiste con él. Gracias. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, dice: y el profeta Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Escúchame, porque aquí hay dos realidades: la realidad de Eliseo y la realidad de su siervo Jesse. Eliseo tiene una visión más allá. Eliseo sí está acostumbrado a que Dios le abra caminos, pero Jesse no. Jesse está afligido, está preocupado, está acongojado, porque literalmente los enemigos los tienen rodeados. Y el profeta dice: no tengas miedo. Hay gente aquí a la que Dios le está diciendo esta mañana: no tengas miedo. No tengas miedo, porque no te pasará nada. Porque ese problema no te consumirá. Porque esa enfermedad no te matará. Porque Dios hará el milagro. Porque Dios peleará por ti. Porque Dios te proveerá. Porque Dios irá delante de ti. Porque Dios te sacará victorioso de este proceso. Porque Dios levantará tu cabeza. Porque no serás avergonzado. Porque vas a salir rumbo a la tierra prometida y llegarás. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga conmigo: más es mi Dios que todo lo que me rodea. Y entonces Eliseo oró y dijo: Señor, te ruego que abras los ojos para que este mi siervo pueda ver. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Toma tus dos manitas, póntelas en los ojos y di conmigo: Señor, te suplico que abras mis ojos espirituales para ver más allá de lo natural. Ya no quiero quejarme, ya no quiero llorar, ya no quiero sucumbir ante el problema. Ahora, Señor, quiero que me muestres en el Espíritu el milagro poderoso que viene a mi favor. Señor, muéstrale a tus hijos en lo espiritual, que no tengan miedo de lo que viene, que no tengan miedo, Señor, de lo que está por llegar a sus vidas. Que será poderoso, que vendrá un milagro, que los sorprenderá, Señor. Deja de ver en lo natural. Esta mañana el Señor te dice: deja de ver en lo natural. Deja de ver las amenazas. Deja de ver el problema. Deja de ver la enfermedad. Deja de ver la crisis. Deja de ver la escasez momentánea, porque es momentánea. Deja de ver y de quejarte porque te has quedado solo. Deja de ver la promoción de otros y enfócate en tu vida. Te doy gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Yo estoy seguro que Dios le abrirá los ojos espirituales a muchos de los que están aquí, aun cuando te has quedado solo. Todavía te queda Dios. Y si te queda Dios, lo tienes todo. Jeremías, cuando leíamos el versículo inicial de Jeremías, lo que yo podía ver en Jeremías era un espíritu de queja, de lamentación literalmente, y de frustración y de depresión horrible. Pero por alguna razón Jeremías entiende esto, y dos versículos adelante, solo dos versículos adelante, Jeremías es otro. ¿Sabes? Tú viniste a esta iglesia hoy domingo 17 de marzo a pedirle a Dios una palabra, una respuesta. Señor, yo ya no aguanto esto. Ya no aguanto esto. Ya no soporto, Señor. Mis fuerzas se acaban. Mi espíritu se siente fortalecido, porque el espíritu está fortalecido. Pero mis fuerzas humanas se acaban. Pero Jeremías entiende que le queda a Dios. Y entonces, dos versículos adelante, Jeremías dice en el versículo 22. Mira las palabras de Jeremías. Jeremías es otro. Literalmente no es el mismo que leíamos al inicio. Dice Jeremías en el versículo 22: el gran amor del Señor nunca se acaba. El Jeremías quejón, llorón y melancólico, de un momento a otro se ha transformado. Y Jeremías dice: el gran amor del Señor no se acaba. Sigue conmigo. Él está de mi lado. ¿Alguien está aquí esta mañana? Y su compasión jamás se agotará. Cada mañana, diga conmigo, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo: el Señor es todo lo que tengo. Te quedaste sola, pero tienes al Señor. Te has quedado solo, pero todavía tienes al Señor de tu lado. Y si Dios está contigo, tú no necesitas nada más. Y Jeremías nos da una estrategia, una llave. Él dice: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Esperar es sinónimo de perseverar sin abrir mi boca. Y el Señor te dice esta mañana: sigue esperando. Pero es que no veo, pastor, nada claro, no veo la luz al final del túnel. Jeremías dice: en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. con todos los que le buscan. Y usted esta mañana se alistó, se cambió, se peinó, se perfumó y vino a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Ahora hay otro principio más, y Jeremías dice: bueno es esperar calladamente. Yo sí creo que cada vez que nosotros abrimos la boca, hacemos que el proceso se vuelva al inicio. ¿Sabía usted eso? Es como que si usted cayó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, once, y el diablo queriéndolo hacerlo hablar a usted que se queje, que se queje, que se queje, que se queje, y por fin allá por los 20 días usted se queja, cuando lo que usted tenía que hacer es, y Dios dice, vuelve a comenzar. Y usted perdió 20 días de su vida. Jeremías entiende esto y Jeremías dice: bueno es esperar en Dios calladamente. ¿Cómo yo tengo que esperar? Hágale a su vecino. Calladamente. Incluye redes sociales. Solo es Dios y nosotros. Si usted... ¿se vale sentirse mal, pastor? Sí, se vale. Pero si usted se va a desahogar con alguien, desahóguese con Dios. No abra su boca para estarse quejando en público, ni humillándosele a nadie. Humíllesele a Dios. ¿Acaso Dios no tiene la potestad de abrir un camino favorable para usted, poderoso para usted, grande para usted? Yo creo que Dios, en lo que va del año, nos ha enseñado a callar. Enero, febrero, marzo, lo que Dios quiere es que aprendamos a callar. Y de abril para allá, ya habiendo aprendido a callar y a esperar en Dios, entonces Dios comenzará a abrir brecha donde no nos imaginamos que lo haría. Bueno es esperar calladamente en el Señor para que Él venga a salvarnos. Yo quiero que toques a la persona que tienes a tu lado y dile: está a punto de venir un milagro a tu favor. Mientras yo oraba esta madrugada, el Señor me mostraba coronas. Coronas. Y yo le decía: Señor, ¿qué significa esto? Y me dijo: tú tienes una iglesia de reyes. ¿Y usted sabe lo que es un rey? Un rey es el que tiene la facultad de gobernar encima de otros. Pero también un rey tiene la capacidad de administrar posesiones y riquezas. Entonces, tú y yo, dice la palabra del Señor, que hemos sido escogidos para ser reyes y sacerdotes. Y viene el tiempo en el que comenzaremos a experimentar esto. Dios todavía no ha puesto la corona. Pero cuando Dios ponga la corona, entonces todo comenzará a fluir. Vendrán tus respuestas. Vendrá la celebración. Vendrá la recompensa. Vendrá la promoción. Lo único que yo tengo que hacer es esperar calladamente, sin reclamos y sin quejas. Mentalízate eso: sin reclamos y sin quejas. No vas a abrir tu boca más que para alabar a Dios. Si vas a abrir tu boca, que sea para alabar a Dios. ¿Se recuerdan de Josué cuando enfrentó su primer imposible llamado Jericó? Los seis primeros días que Josué rodeó Jericó, lo hizo. Dios le dijo: vas a dar siete vueltas en silencio. Y hasta cuando yo te diga, gritarás, tocarás la trompeta, alabarás. Mientras tanto, guarda silencio. No le cuentes a nadie nada. No no te desahogues con nadie, nadie te entenderá. Es más, te digo un principio: todo lo que hables será usado en tu contra. Este es un principio que debemos de aprender y que debemos de alcanzar en madurez. Mientras más callado seas, más Dios te promoverá. Y yo profetizo esta mañana que Dios te abrirá caminos de prosperidad, que Dios te abrirá caminos de felicidad en tu casa, en tu familia, en tu hogar, que Dios te abrirá caminos de avance, que Dios te abrirá caminos de una salud sana, que Dios les abrirá caminos ministeriales. Yo puedo ver gente promovida en lo ministerial. Como Pablo dijo a la iglesia de Filipo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Qué te está faltando? ¿Qué te está faltando? Porque Dios lo va a suplir. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y el Señor me mostró algo poderoso, me impactó esto. Porque mientras yo estaba predicando de que Dios abre caminos cuando me encuentro acorralado, el Señor me llevó a un milagro que Jesús hizo, no tan mencionado, no se predica tanto de este milagro, no es un milagro tan famoso, pero es un milagro poderoso. Y si usted me pone atención a eso, todo lo anterior fue la introducción. En estos últimos 3 minutos yo le voy a dar el mensaje. ¿Está contento con eso? Pon atención a esto. Mira, Marcos capítulo 7, versículo 31. Dice así: y saliendo otra vez Jesús de la región de Tiro, de Sidón, vino al mar de Galilea y a través de las costas de la Decápolis, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo. ¿Cómo era? Sordo y tartamudo. Probablemente balbuceaba, ¿no? Pero no podía escuchar. Y dice la palabra del Señor que rogaron a Jesús para que pusiera sus manos sobre él, para que el hombre recibiera sanidad. Y tomándole aparte, Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte y le metió sus dedos en las orejas. Agarre sus dos dedos así, agárrelos y póngalos en sus orejas. ¿Me escucha? Ya, quítelos, quítelos. Metió Jesús los dedos en las orejas. Pero no solo eso, sino que Jesús escupió en la mano y le tocó con su saliva la lengua del tartamudo. Después, en el tiempo de la administración, voy a estar poniendo la mano sobre las lenguas de muchos. Gracias. Dice, lo tomó aparte, diga conmigo, lo tomó aparte. Quiero, ¿por qué Jesús no hizo el milagro en medio de todo el mundo? Porque hay tratos que Dios tiene con nosotros que son personales. Hay milagros que Dios ha tenido que esperar en tu vida hasta que te apartes de la gente que entre comillas desea lo bueno para ti, pero que Dios, que los conoce, sabe que no te conviene andar con ellos. Gracias. Dios lo tomó y lo apartó, lo llevó a solas. Cuando ya lo tiene a solas, Dios te trajo a esta iglesia solito. Oíste la radio, viste algo de Facebook, algo hiciste y viniste solito, ¿verdad que viniste solito? Levante la mano todos los que han venido solos. Amén. Dios te trajo a este lugar para destapar tus oídos espirituales. Porque la palabra que escuchas en esta iglesia es palabra profética que cada vez está activando algo dentro de ti. Y mira esto,
Ponme atención a eso que te voy a decir. Y si tú tomas esto, tienes el mensaje. Yo me puedo ir a comer una mariscada.
Gracias. Y tomándole aparte de la multitud, metió sus dedos en sus orejas, escupió en su mano, tocó la lengua del hombre, y alzando los ojos Jesús al cielo, exclamó, gimió, suplicó a Dios y le dijo: Éfata. ¿Qué le dijo? Dígalo más fuerte. ¿Sabe que esa palabra Éfata es la misma palabra de Miqueas, donde dice: y él irá abriendo caminos? Quiere decir de que lo que Dios, cuando Jesús activa una apertura, un nuevo tiempo, un nuevo milagro, esa palabra tiene mucho sentido en nosotros. Jesús dijo: Éfata. Diga conmigo: Éfata. Hay alguien aquí que tiene que decirle al Señor: Señor, Éfata conmigo. Abre lo que tengas que abrir. Abre un milagro a mi favor. Abre un milagro en mi salud. Abre un milagro en mis finanzas. Abre un milagro en mi vida. Éfata. Diga conmigo: Éfata. ¿Qué es? ¿Qué significa? Se abre. Sea abierto. Hay una versión que dice que Jesús, cuando mencionó la palabra Éfata, dijo: ¡Ábrete! A partir de ahora usted va a aprender a orar, ¿verdad que va a aprender a orar? Usted va a decir: Señor, Éfata con esas bendiciones. Gracias. Señor, Éfata con ese milagro. Éfata. Y la gente que le escucha va a decir: ¿y esta loca que le agarró? Solo usted sabe lo que está hablando, ¿no es cierto? Alguien aquí tiene que, después de aquí, ahorita no agarre el celular, después de aquí usted va a tomarse una selfie y va a poner: el Señor Éfata mis bendiciones. Jesús gimió, exclamó, dijo: Éfata. Sea abierto, se abre. Inmediatamente los oídos de aquel sordo se abrieron y se soltó la atadura que tenía en la lengua y comenzó a hablar bien. Hoy se abre a tu favor todo lo que había estado cerrado en los primeros 3 meses del año. Gracias, pero yo no sé cuántos lo reciben. Gracias, hay alguien allá arriba que lo reciba. Hoy se abre a tu favor puertas enormes, caminos anchos. El Señor me dijo: abriré puertas en nuevos países, abriré negocios, abriré empresas, abriré milagros de multiplicación, abriré la puerta de las finanzas, abriré las bendiciones del cielo hasta que sobre y abunde. Éfata sobre tu vida en el nombre de Jesús. El Señor me mostraba documentos firmados y sellados. El Señor me mostraba cómo tomaba vidas acorraladas. Hay alguien aquí que se ha sentido acorralado. Acorralado. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y si tú te has sentido como acorralado en tu vida, emproblemado, solo, frustrado y deprimido como se sentía Jeremías, Jesús hoy quiere tener un encuentro contigo. Y hoy quiere el Señor poner sus manos sobre ti y declarar Éfata sobre tu vida. Pero nosotros necesitamos aprender los principios de obediencia y de fidelidad a Dios. Pero además un principio de caminar y avanzar en silencio, esperando sin quejarme, y sin decir una tan sola palabra que afecte mi proceso. Si vas a tener que abrir tu boca, que sea para alabar a Dios. Yo quisiera que esta mañana, este mediodía, personas que digan: pastor, esta palabra tan sencilla pero tan directa era para mí. Y si esta palabra era para ti, yo quiero que hagas una locura esta mañana. Ahí donde estás, en tu silla, ponte de pie y ven al altar. 1, 2, 3, ven.